Invitado, inversionista, columnista, un hombre de bolsa local que realmente entiende los activos con muy buena opinión
en redes sociales.
Dice por ahí. Se acordaba una película de Brad Pitt el otro día. Tomás Casanegra, vamos a ver qué está pasando en el segundo semestre, perdón, trimestre. En este mercado, está mirando el IPSA 5.274 puntos, más o menos la velocidad de flotación, como llega como con alto y bajo, ¿cuánto hay? 13 años, ¿no?
Una cosa así. Así es, pues. Ahí estamos. Por ahí,
flotando a la deriva.
A la deriva y sin destino. Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues. Bien, es bien curioso eso que comentas. 13 años en que andamos dando vuelta por los 5.000 puntos, lo que a la gente la desespera, cuando la verdad es que, por otro lado, están pasando cosas muy buenas con las empresas, desde el punto de vista de última línea. Empresas chilenas que están ganando plata como nunca. Y todo tiene dos lados por la moneda. Hay gente que compra para vender, y otra gente que compra para invertir. Y esa gente que ha podido comprar para invertir, yo creo que se ha visto bien retribuida por lo que el negocio genera.
Los dividendos.
Así es. Los flujos y además, la pena, un poquito, que la hemos hablado en otra oportunidad acá, yo te he escuchado a ti, Gonzalo, también, yo lo he escrito también en columnas. La pena es que antes sí, esos flujos que generaba el negocio eran reinvertidos en el país.
Sí.
Y en el mismo negocio, lo cual la única posibilidad que una empresa tiene de crecer, de hacer crecer la última línea, es reinvirtiendo parte de esas utilidades. Si no, te queda como un flujo, como una especie de bono, que todos los años tú estás haciendo rentar el mismo patrimonio. Ese patrimonio no crece porque no se reinvierte. Entonces puede ser un, entre comillas, bono muy atractivo, pero para la
pero un bono
tú como inversionista lo puedes transformar en crecimiento. Si tú reinviertes esos dividendos, obviamente el crecimiento no te lo hace la empresa, lo haces tú. Cada vez vas agarrando un pedacito más grande de la torta con esa reinversión, pero para el país da lo mismo. Es una cosa que hacemos los inversionistas para cuando vemos que el mejor de los mundos, al fin y al cabo, para alguien que invierte, que quiere ganar lo más posible un negocio, mucho flujo, mucho dividendo y precios bajos para poder reinvertir a buen precio ese dividendo.
Entonces, ¿qué tiene que pasar en el, no sé, en corto plazo es difícil, pero en el mediano plazo, para que dejemos esos 5.000 y pocos puntos y dejemos esa historia de más de una década y podamos también no solo tener buenos dividendos, más allá que no los invirtamos acá, sino que también tener buenos precios, porque están, objetivamente, los precios de los activos están muy bajos.
Muy bajos. Están a la mitad de lo que siempre hemos estado acostumbrados, básicamente, con este nivel de utilidad y todo eso. En función del valor libro, las compañías, misma cosa, están a la mitad, están a menos que valor libro, están a menos que lo que la misma empresa le costó construir lo que tiene. Entonces, cuando la gente dice, no, que estos ricos aquí, que ellos invirtieron a cierto precio, oye, viejo, ahora podéis comprar a menos de lo que les costó a ellos. Así que todos podemos participar. Ahora, lo que tiene que pasar, yo aquí me voy a meter al lado totalmente especulativo, porque siempre saber el precio en el futuro es especulación, ¿ya? Sí me tinca que en algún momento, a ver, ¿qué es lo que está pasando?
Voy a decirlo
puro y duro. El tiempo para transformar el país, hacer las reformas estructurales profundas, cambiar lo que conocíamos de Chile, es un tiempo que se está agotando. Y me acordé el fin de semana de un dicho de este era un político antiguo de los de Israel, que formaron Israel, y decía algo así como los hombres y las naciones hacen cosas sabias una vez que han agotado todos los otros recursos. Yo creo que en Chile agotamos todos los otros recursos y estamos volviendo a poquito a la sabiduría. Y cuando el mercado perciba que este país no se transformó ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en Bolivia, y sienta que el tiempo para lograr eso se acorta, porque vamos a tener otro gobierno, porque la nueva constitución va a ser una constitución equilibrada o muy parecida quizá a la que tenemos, al menos en aspecto económico, llega una situación en que vuelve el alma al cuerpo. Y creo que vamos a tener eso, vamos a tener un periodo, no sé cuándo ni cómo, pero estas cuestiones no se pueden predecir. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que el tiempo está a favor
de eso,
de que el precio reconozca. Si tú no, pero sí es absurdo tú tener empresas que te están pagando 15% en dividendos como si nada. Tú dices, te deberían pagar 5. ¿Y eso cómo se arregla? No la empresa ganando menos o pagando menos dividendos. Se arregla que el precio se triplique, ¿me entiendes? La única manera es que el 15% de yield se transforme en 5. Entonces, en un momento, el mercado reacciona. Así que,
y dime una cosa, ¿por qué no ha reaccionado el mercado? Porque todos los elementos que tú estás poniendo arriba de la mesa, que son muy ciertos, uno podría decir, oye, si ya el 4 de septiembre, no sé cuándo fue, ganó el rechazo. Ya teníamos a los expertos redactando la Constitución. Ya se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria. Va a venir bastante aguada la reforma previsional respecto a lo que pensábamos, etcétera. ¿Por qué eso no nos da suficiente confianza como para decir, ya metámosle a Chile? ¿Qué es lo que estaría faltando? Es una pregunta súper difícil, pero en teoría los mercados procesan la información inmediatamente, ¿no?
Yo creo que eso en teoría y en la práctica creo que no ocurre nunca. El mercado en general...
¿Tú no crees en el mercado eficiente?
Para nada.
Esa es una buena conversa.
Esa es otra historia, pero si tú ves lo que se mueve el precio de cualquier acción en un año sin que pase nada con la empresa, tú dices, aquí hay algo que no es eficiente. Aquí hay algo que es guatita nomás, que es sentimiento. Y la verdad es que si tú ves cómo se mueve el mercado retail sigue otras cosas. Entonces, a nadie le entusiasma mucho ver el número que dijiste al principio. 13 años con el IPSA 5.000 pesos. Entonces, gente que compra flujos, que compra dividendos, es poquita. Somos pocos, pero la gente que está metida en la bolsa compra un precio que va a subir y cruza los dedos. Puta, que suba y que suba rápido. Y si no, se deprime.
Y para salir rápido también.
Y para salir rápido, como que la gente está apurada para horquearse con pesos chilenos, que es una cuestión que cada año vale 12% menos. Yo no sé cuál es el desespero por tener pesos chilenos como para vender. Voy a transformar un activo en peso. ¿Por qué? Quédate con el activo. El activo te protege la inflación y tiene una rentabilidad real. Pero la gente como que tiene esta noción de que hay que transformar todo en peso, salirse rápido como si el peso fuera algo bueno que hay que tener. No. Bueno, el tema es que efectivamente en algún momento va a ocurrir, en algún momento esto va a cambiar y no sé cuándo. Yo sí creo que ya con, no, insisto, las tres cosas principales, la Constitución que era de loco, la reforma tributaria, pésima para la inversión, esas dos cosas al menos muertas. Nos queda la previsional, que puede hacer daño, los famosos fantasmas de los retiros, que pueden hacer mucho daño. Pero yo creo que ya no hay agua en la piscina para esas cosas. Entonces, una vez que estas tres cosas estén completamente sepultadas, la gente se anima de nuevo.
Pero reforma tributaria vamos a tener, ¿eh? No sabemos reforma, pero vamos a tener.
Yo creo que ya el hecho de haber votado una reforma tan antiinversión, sin, como dicen por ahí, la oportunidad siquiera de, ¿cómo es que le llaman? La oportunidad, se votó la idea de legislar.
Claro, la idea,
bueno, de legislar. Que es pamplina, porque nadie vota idea de legislar, uno vota un proyecto. La gente dijo, este proyecto en general no se puede ni arreglar, es malo. Entonces yo creo que van a tener que llegar con otro tipo de proyecto. Pero te digo, especulación, puede ser que esté equivocado en eso.
Oye, Tomás, a nivel local, ¿podemos hablar de algunos? Sí. ¿Qué papeles te gustan?
Yo quería, espérate, hacer una introducción a esa pregunta, porque yo trabajé alguna vez en un banco de inversión y qué sé yo, y estaban todos los gallos, y hacíamos unos desayunos, ¿eh? Entonces, todos los gallos iban para allá, los clientes miraban unos gráficos, no entendían nada, nadie entendía nada, ni yo. Y cuando llegaba la parte de las acciones chilenas, agarraban, decían, oye, tenía una servilletita. Y empezaban a notar, ¿eh? Esa es la parte que viene ahora de Tomás Casanegra.
Muéstranos tu servilleta.
Sí, ¿tiene un lapicito, una servilleta? Oye, ¿eh?
Mi servilleta es media fome porque me repito muchos nombres cuando vengo para acá.
No importa, pero uno los ve subir y después dice, oye, me acordé de Casanegra.
Sí. Sí. Y si te repetís, ¿por qué te ha ido bien, po?
Me acordé de Casanegra.
Sí, yo tengo unos nombres que me salen recurrentes. Lo que pasa es que yo tengo una tengo cero confianza en mi capacidad de predecir el futuro. Lo acepté. Entonces voy a cosas que a mi juicio están brutalmente botas. Entonces yo no comparo el futuro, comparo el presente hoy de la compañía con el precio que está. Y si veo que hay una diferencia brutal entre el presente hoy y eso, para mí está bien. Entonces también me perdí muchas cosas, me perdí SQM por lo mismo, porque para mí era un commodity, el litio, claro, todo el mundo dice si hay a disparar, pero bueno, me la perdí. Y invertí en una filial, Soquicom, que está a regalar, una filial de SQM, pero eso es otra historia. Y en estos momentos yo veo compañía, les comenté, sigo muy firme en Habitat, me parece tanto Habitat como su spin-off, esas oportunidades en las cuales tú no puedes perder plata. Lo vengo diciendo hace 2 años, Habitat hace 2 años estaba a los mismos 500 pesos que está ahora, los mismos, y en el intertanto reportivo 480.
Maravilloso.
Entonces, maravilloso. Entonces, que pase lo que pase, que la entierren mañana, para mí me da lo mismo. O sea, ha revertido entre dividendo y regaló estas acciones que están a 170 pesos de sus filiales que están creciendo en Perú y Colombia. Y si suma esos 160 más lo que ha revertido por el negocio, y no todavía encaje no ha revertido, lo que ha revertido por su flujo, tú dices, está botada. La gente dice, no, es que la AFP gana mucho. No, es que está el precio en el suelo. Le han hecho tanto bullying que las tienen muertas ahí. Y nadie se atreve ni a tocarla. Nada, dice. Entonces, a mí cuando el peor escenario, que ya no vas a perder plata, te lo eliminan, la otra alternativa es también, po. Entonces, tú tienes que buscar eso. Me está pasando algo parecido con Ripley ahora.
Te iba a preguntar por retail. A ver, ¿qué te gusta ahí?
Ripley lo veo como, más que el retail, como negocio, porque la gente, algo pasa con los analistas que les encanta meter planillas, flujo y la cuestión, y son malazos para mirar los activos que tienen las compañías. O sea, como
malos para el balance.
Malos para el balance. Pésimo. Yo creo que ni se enteran del balance. No hacen un análisis crítico del balance. Entonces, tú haces un análisis crítico del balance de Ripley, tú vas, te recorres los activos. Ya está a 0,3 libros, lo cual era raro. O sea, tú dices, ¿cómo el valor económico de ese patrimonio va a ser un tercio del valor libro, que un valor libro que mal, como tiene infraestructura inmobiliaria, lo tienes de alguna manera que tasar todos los años y todo lo demás, por las normas de IFRS? Entonces tan perdido, tú dices, no puedes tener. Las cuentas por cobrar, ya, podría ser ya la gran estafa que fuera. No es, porque no tiene, como la Polar, que tenía cuentas cobrar, tenía más un año y medio cuentas por cobrar en la calle. Aquí tiene cuentas cobrar por el lado de la tarjeta, pero ya, córtales el pelo, si quieres, sácale un 30%, tontea, juega con los números un poco, ¿ya? Y ponte tu escenario malo. Eso se junta. Una empresa que está a 0,3 libros vende una participación pequeña que era socio con Molplaza recién, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Y la acá anuncia la venta, que todavía no recibe la plata, la va a recibir de aquí a un mes. Esa venta la vende a $200 millones. La mitad del market cap de la compañía. O sea, tú estás con algo que tú lo tienes, lo podías comprar por bolsa 0,3, la misma compañía lo transforma a los libros, porque lo vendió a los libros, muy parecido. Contrataron a dos bancos de inversión para que estudiaran el precio, era parte del acuerdo, y llegaron a un número muy parecido a la tasación que tenía y a lo que ese activo estaba en los libros de Ripley. Entonces tú dices ya, y después dicen los analistas, dicen no, pero es que eso no es suficiente, dicen, porque la verdad es que puede ser que eso lo ocupen para amortizar deuda, no para pagar dividendos, nada. Y yo dije, ok, pongámonos el peor escenario, van a agarrar los $200 millones y van a amortizar deuda con eso. Lo que me queda después es un patrimonio. El patrimonio, una vez hecho eso, ya no está a 0,3 libros, está a 0,15 libros. Entonces ahí ya no me cae en la cabeza. Ahí digo, ya, o aquí, la empresa es un tremendo fraude que el mercado ha detectado con una sabiduría infinita, o esto va a volar como animal. Entonces, yo ahí lo estoy poniendo, me gusta.
Y después, ¿pero le pusiste o le seguís poniendo?
No, incluso. Le sigo poniendo.
¿Le sigues poniendo?
Le sigo poniendo. Bien. Sí, es que yo, O sea, en la medida de que uno tenga plata.
Claro, también, por el flujo de uno.
A veces,
las capacidades de endeudamiento.
Ah, claro, no, pero nunca, para la bolsa no hay que endeudarse.
No,
yo no me meto ahí porque es el único problema que uno tiene. Uno sabe lo que va a pasar, pero no sabe cuándo. Y cuando tomas deuda, tú necesitas saber cuándo va a pagar la deuda.
Sin duda.
Y entonces ahí tú tienes dos nombres. Tienes Habitat, tienes Ripley. Sigo con Maciza, fíjate, yo la vengo hablando aquí hace un tiempo. También era una set play. Misma historia, estaba vendiendo algo que estaba a 0.25 libro y se puso a vender activo también a más o menos valor libro. Entonces era como, porque la gente dice, es que el negocio, es que el retail, es que el futuro, es que no veo, es que no me gusta. Ya, viejo, pero ¿qué querés que te diga? Tienen un closet lleno de plata y quizás no van a generar mucho ingreso futuro, pero lo pueden vender.
¿Y algún otro papel más disruptivo, más que pudiese hacer, que tenga algún nivel de riesgo mayor entrar,
no,
que te llame la atención?
Yo creo que esto que acabo de decir, para el 99% de la gente, es riesgo. ¿Ah? Creo que el spin-off de Habitat, se llama AAISA, para que lo busquen, que estas dos AFP de Perú y Colombia, también van a andar muy bien. Han mostrado resultados muy flojos, pero es por la rentabilidad negativa del encaje. Pero si limpias ese efecto, que ahí es más difícil limpiarlo, porque te tienes que meter, otra cosa que los analistas no hacen, meterse a las notas de los estados financieros. Entonces te da un poquito, la rentabilidad del encaje no queda como en la cuenta de resultados de Habitat, que queda en la primera hoja, uh-huh, sino que hay que irla a buscar más atrás. Pero esa es otra historia. Eso yo creo que es un buen papel. Y yo te diría una que no es, no, que me está gustando harto, el grupo Security, fíjate.
¿Security?
Sí.
A ver.
Sí, lo encuentro interesante.
Por su conjunto, seguro, banco.
Claro, prácticamente todo el banco.
Acá es cualquier cantidad.
Sí, pues. Sí, pues ese es el punto.
Por eso te gusta.
Y a estos precios me está gustando harto. Creo que una máquina bastante consistente, ganar plata. Y está valorizaciones para bancos bastante ridículas. Y los bancos van a seguir ganando plata en Chile por un rato.
Cualquier plata.
Claro, curiosamente aquí en Chile pasa algo al revés, ¿eh? Que en Estados Unidos, que las subidas de tasa y la inflación a los bancos allá los deja mal parados. Aquí los bancos son muy ordenados, todo.
Sí,
entonces el riesgo de duración, los bancos chilenos lo administran muy bien. Porque lo lógico es lo que pasa con los bancos chilenos, no lo que pasó con los bancos de Estados Unidos. Lo lógico es que si sube la tasa de interés y sube la inflación, como tú tienes muchas captaciones a cero nominal, las colocas a... Agarran la plata que nosotros tenemos en la cuenta corriente. Tú tienes que pensar que los bancos en Chile agarran la plata que tenemos nosotros en la cuenta corriente, que nos dan cero, y todas las noches la depositan en el central a 11.25. O sea, y topón para adentro. ¿Y qué andarle prestando a constructoras y cuestiones? No, nada. Chile, justamente para frenar la inflación, esto no es un pecado, la gente se escandaliza con esto. Pero es triste que para frenar la inflación tú le tienes que pagar como país plata a los bancos para que no presten plata y decirle, viejo, quédate tranquilo, no le presté a nadie porque yo te estoy dando esta cuestión libre de riesgo, toma, quédate conmigo. Y eso es un daño colateral de la inflación, pero es la única manera de hacer que la cuestión baje.
La verdad, nunca es triste. Bueno, oye, y papeles que están en la polémica hoy día, por ejemplo empiezan a escribir cosas.
Ya, dale.
Falabella.
Pucha, Falabella tengo...
Se especula sobre su management, viene en cambio importante en el directorio, los números no han estado buenos, el papel está en el suelo.
Mira, Falabella tiene un terrible... A ver, yo tengo sentimientos encontrados con Falabella. Espero equivocarme con lo que voy a decir. Esas hasta durante... los últimos 20 años, hasta los últimos 2-3 años, era, si me preguntas, una empresa, era como el niño maravilla de Chile, la empresa perfectita.
Sí.
Balance ordenado, ganaba plata consistentemente todos los años, generaba flujo, y asimismo el mercado la tenía a entre 5.000, 6.000 pesos, la tenía valorizada como una estrellita, porque era una estrella, yo siempre la encontré cara, ¿ah? Porque no me dan los números, pero me acuerdo que yo en la universidad le hago a los muchachos, les digo, ustedes lo primero que tienen que hacer es este cuadrante, y ubicarla aquí, empresa buena, mala, cara, barata. Y esta era, siempre era buena y cara, siempre, toda la vida Falabella, para mi gusto, era filete a precio de filete, no era una gran empresa, ya, listo. Y algo pasado efectivamente desde el estallido para acá, que, y me imagino que el tema online ha influido mucho en eso, que Falabella, los números han sido bastante decepcionantes en el último tiempo, para mi gusto. Entonces te queda una cuestión como volando en el aire. O sea, el mercado como que la aguantó un ratito, pero después dijo, oye, no, pues esta no es una empresa de 5.000 pesos, esta es una empresa de menos de 2.000. Y yo les decía a mis alumnos, en la época de los 5.000 y todo, 6.000, yo les decía, mira, yo lo único que les voy a decir es que cuando esté a menos de 2.000 pesos, me avisen para comprarla. Y sin embargo, he comprado, pero gotita. ¿Y por qué? Porque yo, mi tesis era, si sigue como es ahora, de una empresa filete, cae 5.000 a 2.000, yo la compro. Pero la verdad es que, a mi juicio, por lo menos, el valor intrínseco de la compañía también ha caído mucho. Su capacidad de ganar plata y su futuro. Era una empresa que siempre distribuía al mínimo, pero reinvertía esa plata, y el crecimiento era un crecimiento con mucho ROE. Muy rentable el crecimiento, las lucas que le sacaba a las utilidades retenía Falabella eran muchas, y ahora tú ves que le está costando. Yo creo que la administración, yo creo que es buena, saben lo que hacen, pero tienen un mercado desafiante, y cuando tú puedes ser el mejor del curso, pero si la industria es mala, estás frito. O sea, aquí tan importante en inversiones, no solamente cómo andas tú con el respecto a tu industria, sino que cómo es tu industria. Y hay industria, volvemos a la banca en Chile, que hasta el peor de la clase gana plata, pues en la banca es imposible no ganar plata, por como sea que esté configurado. No te digo que sea malo, es bueno para la inversión. Y hay otras que son, no sé, la cuestión de los salmones, ¿tú te acuerdas? O sea, ahí como que ganar plata es como, aleluya, alguien ganó plata.
O la viña.
Claro, la viña. Claro,
la viña. Las medianas y chicas.
No, y las viñas está jodido porque para muchos es el jardín de millonarios. Pues entonces es como un lugar más de gasto que...
¿Dónde pierdo plata? Aquí.
Aquí.
Oye, yo te quiero hacer una, queda muy poco tiempo, pero quiero hacer una pregunta de metodología. El otro día republicó Tomás, señor director, una columna antigua en que hacía referencia a la película Moneyball, que es la de Brad Pitt, donde elige los jugadores de béisbol con estadísticas, sin pescar a los expertos ni nada. Y Tomás contaba que algo de eso hacía para efectos de elegir las acciones, porque yo no le cuento un poco a la gente cuál es la forma de determinar en esta idea de los cuadrantes, como una empresa, si está cara o barata, qué cosas simples se pueden hacer.
Sí, perfecto. Yo creo que, solo un paréntesis, ¿por qué me gustó mucho esa película? Más que la película, me gustó el mensaje para nosotros como inversionistas, es que efectivamente tienes este gallo, este entrenador, que por ese motivo tiene el presupuesto cuatro chauchas, se le dan todos los jugadores, y él en el fondo se asesora a otro tipo bueno para los números, y busca los jugadores que tienen el mejor rendimiento con respecto a cómo lanzan la bola, cuántas veces le pegan, un rendimiento estadístico, y que se están vendiendo al peor precio. Entonces lo lleva a su grupo directivo del equipo de béisbol, le dice, tenemos esto que... No, es que ese gallo... No, es que, mira, ese... ¿Has visto cómo lanza la pelota? Hace como una cuestión así, horrible. Y ese otro, no, es que ese abandonó a la señora y se fue con la borrista, pésimo ese gallo, no, gente porquería, no. Entonces, puros aspectos que no tenían nada que ver con el juego, la gente efectivamente los consideraba, estos otros directivos, para efecto de perder oportunidades. Ah, cosas que no te gustan, por ese motivo, que no tienen que ver con el rendimiento del jugador. Y este hizo un equipo, como él, ni si, este entrenador ni siquiera veía los partidos de béisbol, no veía a los jugadores, veía pura estadística, pura estadística. Y hizo el equipo estelar gastando 4 chauchas, que era el presupuesto que tenía, y marcó el récord de la mayor cantidad de partidos ganados un equipo en Estados Unidos. Y el tema es que en esa columna yo comento cosas muy básicas que la gente no mira. Nosotros tenemos que hablar, cuando tú tienes una empresa que consistentemente gana plata, que le saca un buen retorno a ese patrimonio, básicamente es dividir la utilidad por el patrimonio, que el patrimonio es la plata que tiene bajo administración, y tú ves que todos los años le está sacando un 10%, lo que sea, o incluso menos, y de repente ese patrimonio lo están vendiendo a 50% libro, tú la verdad es que no tienes que preocuparte mucho, tú estás comprando un retorno de 20% en el fondo, ¿eh? O sea, le saca 10 al patrimonio y tú ese patrimonio lo puedes comprar en bolsa a mitad libro, le saca un 20. Ves el balance, no tiene tanta deuda. Entonces te empiezas a cuestionar cosas y empiezas a decir, ah, no, pero es que sabes que tú le preguntas a los analistas, y infelizmente los analistas son y como esos directivos de este equipo de béisbol, encuentran razones para justificar los precios de mercado. Y a veces no hay razones, o se inventan razones, porque existe esta idea de que el mercado tiene una capacidad superlativa de internalizar el precio en cada momento, en cada instante. Y yo le creería al mercado si efectivamente tú tuvieras gente, si los controladores de la compañía fueran personas que estuvieran comprando y vendiendo todos los días, les creería. Pero no, son compradores y vendedores marginales, y tú tienes los controladores de las compañías, que son los que entienden la compañía, comprando y vendiendo tarde, mal y nunca. Porque además no pueden, porque esos precios, además, que nosotros podemos acceder, son, para ellos no les mueve la aguja. O sea, ellos serían como elefantes en cristalería. Cuando yo te digo que hay un Ripley votado para comprar el 0,01% de Ripley, pero si querés comprar un 10, un 20, ese precio para ti no existe. No existe ese precio. Tú tienes que ir a negociar con la gente actual y llegar a un precio, una transacción de mercado, y contratar banco de inversión para que te digan, oye, no, vale más o menos valor libro, no 0,3, no 0,15. ¿Ah? Entonces, es una oportunidad única que tenemos la gente que invertimos así en chico, digamos. Que yo creo que no la aprovechamos nomás. Eso es.
Buenísimo, Tomás Casanera. Buenísimo. Entonces, inversionista y columnista. Muchísimas gracias, Tomás.
Gusto, a usted. Como siempre, gusto verlo, señor. Todo lo mejor.
Chao, un abrazo,
Pablo.
El doctor le manda saludos.
Mándale saludos al doctor, que sigue haciendo su programa, ¿no?
Sí, dice que te va a invitar de nuevo. Sí.
Dice que vuelve estos días. Hoy nos quedamos con una cantidad de preguntas de gente que nos ha sido impresionante.
Se tomó un receso.
Pero bueno, para la otra.
Se tomó un receso, tío.